7 de la noche, 50 minutos. Bienvenidos hoy en Hora 20, el análisis, como cada semana, al proceso de transición entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro. Vamos a analizar los últimos resultados de la encuesta Invamer Poll, que demuestra una mejoría en la percepción en varios indicadores y un optimismo frente a instituciones y los problemas del país después de la elección de Gustavo Petro. Esto a la luz de la transición. María Elvira Samper, bienvenida a Hora 20, periodista, columnista, es directora de varios medios. ¿Cómo me le ha ido?
Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. Muy contenta.
Mónica Pachón, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes y columnista. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda, columnista, abogado. ¿Cómo le va?
Diana, qué placer estar con ustedes y muy contento de estar en este panel de lujo.
Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor de la Universidad Externado y columnista. Hola.
Buenas noches, Diana. Saludos a compañeros y compañeras del panel y, por supuesto, la audiencia de Hora 20 en todo el país.
Empecemos con la lectura de la encuesta Invamer Poll a la luz de lo que ha ido ocurriendo con la coyuntura del país en casi el último mes desde la elección de Gustavo Petro como presidente. Ficha técnica, encuesta realizada por Invamer a 1.200 personas de manera presencial con un margen de confianza 95% entre el 30 de junio y el 10 de julio. Esta se convierte en la primera entrega de una encuesta después de las elecciones de marzo y de la primera y segunda vuelta, con cifras que demuestran un marcado optimismo en varios frentes. Por ejemplo, el porcentaje de personas que creen que el país va por mal camino pasa del 84 en marzo al 63 en julio, es decir, el optimismo de los colombianos mejora 14 puntos. Los problemas del país siguen siendo los mismos: desempleo, corrupción y orden público. Aunque se venía con casi todos los indicadores en rojo, en esta medición hay una mejora frente a la percepción de los problemas como el desempleo, con 9 puntos, narcotráfico con 7 puntos, apoyo al campo, 12, las relaciones internacionales por primera vez están positivas desde hace un año y la calidad y cubrimiento de la educación mejora 18 puntos y nadie se ha posesionado. Por otro lado, está la mejoría en la imagen institucional, pues todas excepto la imagen de medios y redes sociales, que tiene una negativa de 62%, creciendo 5 puntos, mientras que redes sociales crece 10 puntos desde marzo al pasar de 42 a 52 en imagen negativa. Los que más recuperan son los empresarios, pues llegan a una positiva de 62%, crecen 13 puntos. La Corte Constitucional pasa del 25 al 35, Contraloría crece 10, Corte Suprema, sindicatos, policía, fuerzas militares, JEP, Fiscalía. Desde hacía varios meses no crecía en positividad y así lo hacen. Y por último, Gustavo Petro llega a su mejor momento en imagen favorable desde noviembre de 2011 al llegar al 64% de imagen positiva, gana 22 puntos. Así que la primera pregunta es una lectura de ustedes, una mirada general a lo que trae esta encuesta postelectoral con un gobierno a puertas de asumir. ¿Cómo entienden las cifras que trae la encuesta? Hay un optimismo, digamos, generalizado, radicado en que viene un cambio de gobierno. ¿Estará respondiendo esta a los ministros designados o en general es una percepción más abstracta? ¿Cómo entenderla? ¿Quién arranca?
Pues a ver, me parece que la lectura que haces de la, pues es mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo lo vi por el lado de medio vacío. Me parece que en relación con lo anterior, pues hay un crecimiento en las instituciones, pero digamos en general uno ve que salvo los empresarios, la iglesia, la JEP más o menos por encima, pues en general todas las instituciones se rajan. El sistema judicial tiene un 80% de imagen negativa, que me parece, primero, que es un reto para lo que viene, y segundo, que parece muy grave, porque me parece que esa es una de las grandes deficiencias que tenemos hoy en día en las instituciones. Ahora, me parece que sí ha mejorado un poco el clima, pero el clima sigue siendo negativo. Y sí sorprende, y yo creo que es por la expectativa que despierta la trepada de la imagen de Petro, que pues hay muchas expectativas frente a lo que se ve venir. Y yo tengo una pregunta, si es legítimo, por ejemplo, con respecto a seguir preguntando por las FARC. Me parece que eso sigue reiterando el discurso de que las FARC existen y las FARC se desmovilizaron, y seguimos preguntando por las FARC. Habría que preguntar por las disidencias de las FARC, pero más bien preguntar por la imagen que tiene el Partido de los Comunes. Por otra parte, me parece que nosotros, los medios en general y las redes, tenemos una muy, muy mala imagen. Y con respecto a los medios convencionales, a los nuestros, me pregunto si el activismo de algunos nos está contaminando a todos. Esas son dos preguntas que quiero dejar como abiertas. Y me parece un poco contradictorio que frente a los problemas que los encuestados señalan el orden y seguridad en cuarto lugar, pero sin embargo, cuando se pregunta sobre la gestión frente a ese tema, ocupa el segundo lugar. Entonces hay como una especie como de esquizofrenia. Y me sorprenden las figuras de Quintero, un alcalde.
Sí, a eso, ahorita vamos bueno, ya vale, a los alcaldes, vale. A los alcaldes vale, más adelante, vale. Quedémonos bueno, con esta imagen general que listo. Me parece y otra, bastante.
Y sí. Quiero rematar con un pequeño, me parece que en las respuestas a las preguntas sobre los venezolanos hay un tufillo grande de xenofobia.
Sigue, o sea, ¿se mantiene o crece? Sí, ese es un punto bien interesante para analizar. Pero entonces sí vería usted que hay, digamos, como una especie de expectativa que refleja las mejorías porcentuales siendo un clima negativo y donde correcto. Hay un sistema judicial que sigue estando absolutamente castigado en la percepción de los encuestados.
Correcto.
Jorge Iván.
Diana, a ver, yo creo que hay un cambio de clima. Usted bien lo decía, digamos, todo cambio de gobierno genera una expectativa, abre una ventana de esperanza de que pueden pasar cosas, pero lo que yo contrastaría es contra lo que nos vendieron en las elecciones. O sea, quienes enfrentaron a Gustavo Petro en primera y en segunda vuelta nos vendieron que si él ganaba esto iba a ser una catástrofe uh-huh. y el apocalipsis, uh-huh. y entonces tensionaron el ambiente de una manera tal que creíamos que mucha gente creyó que iba a ser el apocalipsis, y resulta que no, que resulta que la sociedad es mucho más sensata y mucho más razonable de lo que creíamos, y la gente entendió que el cambio democrático se podía dar, y a eso contribuyó el estilo, digamos, de conciliación, de concertación que el presidente electo ha desarrollado. No hubiera podido desarrollar, qué sé yo, una retórica, digamos, de confrontación, de ahondar esa confrontación, y muy rápidamente entendió que el primer gobierno de izquierda tiene que estar rodeado por sectores del establecimiento político. Entonces yo creo que pasamos de esa crispación, de esa polarización, de ese advenimiento del apocalipsis que nos vendieron quienes enfrentaron a Gustavo Petro, y resulta que Colombia se comportó muy bien con sus instituciones democráticas, el triunfo fue legítimo, se reconoció rápidamente, y hoy estamos en un escenario de construcción de un gobierno de coalición que va a tener seguramente discusiones y tal, y yo creo que eso se sintió en el ambiente, y por eso sube el optimismo, por eso sube la imagen favorable de Gustavo Petro, por eso incluso yo creo que eso termina impactando, que sube la imagen de algunos alcaldes, de algunos aspectos. Yo plantearía esa idea.
¿Podría uno pensar, escuchándolo, Jorge Iván, que esta encuesta entonces privilegia y aplaude, digamos, como la capacidad de un cambio democrático sin violencias, pero sin entrar mucho en el análisis de lo que estamos construyendo? Porque yo me imaginaría que si la gente hace los análisis en los que vivimos nosotros en los medios, analizando si aquí lo que se está dando es una construcción de unanimismo político, pero que no de todos los estamentos, que las preocupaciones que hay en términos desde las reformas a la EPS o de los anuncios que se han hecho que pueden crear algún tipo de resquemores no se está reflejando en las encuestas, porque son, digamos, como temáticas muy del análisis mediático y no de una ciudadanía que en general lo que dice es estamos tranquilos y estamos esperando.
Claro, porque los problemas siguen estando ahí, cambiaron un poco porcentualmente, digamos, sigue preocupando la corrupción, la inseguridad, el desempleo pasó en primer lugar, seguramente la inflación ya está empezando a preocupar a muchos hogares, pero la gente dice, bueno,
está empezando, no, es que a mí una de las cosas que me sorprendía ahí en ese tema es que, digamos, nosotros tenemos a hoy 26% más en cualquier compra de alimentos que estemos haciendo en Colombia. Eso tiene que golpear del bolsillo a cualquiera que haya sido encuestado, y eso no se refleja en la encuesta.
Pero en el costo de vida sí parece algo, es decir, sí, sí figura. Espérate, es que yo no tengo aquí a mano
esa problema, como el problema de
mientras
economía.
Mientras lo busca María Elvira, Mónica.
Claro.
Sí.
Bueno, yo quisiera decir que a mí me parece interesante el resultado de la encuesta, porque presenta las expectativas y la perspectiva de la gente, y creo que la lectura de los primeros pasos es interesante. Por ejemplo, que en algunos de los temas en donde el presidente electo, reintegración de desmovilizados, calidad de cubrimiento de educación, apoyo al agro, hay un cambio radical de evaluación sin haber pasado nada. Entonces, a mí me parece que aquí estamos hablando más de perspectiva que de evaluación. Me parece que estructuralmente la olla de presión que estábamos viviendo por consecuencia de la elección y un ciclo electoral tan extendido, pues abre la válvula de presión, ¿no?, de la olla, y sale, y entonces la gente se tranquiliza. Y yo diría que en contraste un poquito con lo que dice Jorge Iván, el ambiente de tensión se vivía de lado y lado. Se vivía desde el lado del pacto histórico y se vivía desde el lado de la oposición. De hecho, yo creo que algo que calma a la población es precisamente la reacción de la oposición y las personas que pierden en esta elección, y dan un parte de tranquilidad. Obviamente, digamos, los primeros movimientos de Gustavo Petro, pero decir que esto, digamos, es solamente el resultado de la paranoia de la oposición actual, pues, al gobierno electo, no me parece correcto. Me parece que lo sensato es reconocer el carácter democrático de todos los que estuvieron envueltos en la elección y que tomaron la decisión de aceptar los resultados, y eso para mí creo que es también un reflejo de la opinión pública, y no necesariamente que pues había un escándalo y no, y esa válvula se quita. Es también gracias a ese rol de, ¿no?, del centro democrático, de
un poco de esa audacia de Petro en el sentido de acercar, y también de los otros de permitir, ¿sí?, el acercamiento. Lo que ya analizaremos ahorita es hasta dónde ese sancocho es un sancocho benéfico, digamos, para el país en términos de las reformas que en adelante vendrán, y cuando ya ahora sí empiezan a darse puntadas sobre el nivel de reformas que se estarían cocinando, ¿no? Luis Felipe.
Yo estoy de acuerdo con Mónica en el sentido que lo que salió adelante es que tenemos una democracia fortalecida. Acá nos habían vendido que la democracia estaba en riesgo, y las elecciones fueron unas elecciones pacíficas donde se entregaron los resultados a tiempo y donde la oposición pudo ganar las elecciones. Como la oposición ganó también en un momento determinado, cuando el presidente Santos estaba defendiendo el sí. O sea, tenemos una democracia totalmente fortalecida. Y esto pasa igual que cuando uno está en un partido de fútbol y el equipo que uno está respaldando va mal, tiene malos resultados, y la gente quiere un cambio de técnico. Acá la gente quería un cambio de técnico y el partido no se ha empezado a jugar, como decía María Elvira. Ese partido apenas va a empezarse a jugar. Entonces la gente está percibiendo, como pasa con todos los presidentes cuando están llegando, con buen ánimo al nuevo presidente. Además, el presidente, hay que reconocerle que dio unos mensajes importantes, unos mensajes de unión, unos mensajes de unidad, unos mensajes donde empezó a decir... la campaña quedó atrás, ahorita vamos a mirar hacia adelante y no vamos a perseguir a nadie, acá vamos a empezar a construir. Ya veremos si esos mensajes más adelante se empiezan a desdibujar con algunos trinos, y ojalá no tengamos un presidente que haga la política pública a través de trinos, sino que haga una política pública a través de un gran acuerdo nacional. Dos, yo creo que es muy importante también resaltar lo que dice Mónica acá. La polarización fue de ambos lados, y a ambos lados se le podría sacar tarjeta amarilla o roja, volviendo al mismo símil. Pero cuando se dio el resultado final del partido, el perdedor salió a decir: y salió a reconocer quién había sido el presidente de la República. Y eso también habla de la fortaleza de nuestras instituciones. Pero yo estoy de acuerdo con María Elvira. Es como anacrónico en varios temas. O sea, la gente está recibiendo bien al presidente, pero sigue preocupado por muchos temas. Sigue preocupado por los mismos temas de corrupción, por los mismos temas de justicia, por los mismos temas de inseguridad. O sea, los mismos temas, los temas siguen siendo los mismos. Y algo que en tema político todo mundo sabe, y es el primer año de todo presidente de la República es para quemar eso, para quemar el capital político con el cual se eligió. Entonces, ese capital político, Diana,
ya Chile nos demostró que el primer año no existe, ¿no? Hablemos de 100 días.
Esa es la pregunta. Claro.
De los 100 días, sí.
Y sí, ya el primer año no existe.
Va a ser un año, van a ser 100 días. Reforma tributaria, reforma política, reforma agraria, y eso cómo va a ser y cómo van a tener un impacto, porque a partir del 7 de agosto acá nadie le está cobrando al presidente la inflación, acá nadie le está cobrando al presidente electo la corrupción como debe ser. Esto empieza a correr y a pasar factura a partir del 7 de agosto.
Ahora, uno podría decir que esta olla de presión que se soltó la válvula, uno podría decir que este clima que dice, que explica María Elvira como una especie de expectativa legítima frente a lo que viene, se aplica a unas cifras como la que tenemos en relaciones internacionales, con una, digamos, donde hay unas mejoras muy grandes, o en el tema de agro. Me pregunto si las respuestas están mediadas por esto mismo que estamos hablando o porque los nombres de los ministros elegidos le dicen algo a la gente, ¿o no creen?
Yo no. Yo creo que, perdón.
En esas carteras.
Yo creo que aquí el personaje es Gustavo Petro, y efectivamente para...
Eso les iba a preguntar, porque el aumento no es menor, ¿no? 22%.
Yo creo que para mí el personaje es Gustavo Petro.
Claro.
Que los nombres son información muy sofisticada para los votantes, diría yo, en algunos casos más que otros, porque pues estaban en las elecciones y eran candidatos o precandidatos, pero sinceramente creo que aquí lo que estamos viendo es el efecto de Gustavo Petro en toda la encuesta y en las expectativas de la gente. Cuando tú ves en las encuestas en el pasado con presidentes populares, siempre ocurre eso, que hay un arrastre, una función de arrastre. Si la gente siente que el líder, volviendo a la analogía del técnico, si el técnico es bueno, entonces la gente como que tiende a evaluar lo demás con mayor positivismo.
Sí, yo le agregaría lo que dice Mónica. Hágale, no, estoy de acuerdo con Mónica, que me parece que, digamos, que el que ha contribuido a distensionar el ambiente es toda esa actitud del presidente electo, de Gustavo Petro, de llamar a ese acuerdo nacional, de decir vamos a trabajar todos juntos, de estar buscando acuerdos muy pragmáticamente, la sentada con Uribe, la sentada con los líderes de los partidos. Todo eso ha distensionado el ambiente, lo que no quiere decir que eso le vaya a quedar fácil. Eso le implica unos retos enormes. Y yo no sé, y me pregunto si va a tener luna de miel, porque las expectativas son muy grandes, y me parece que Gustavo Petro se tiene que mover muy delicadamente en una cuerda floja, porque no puede decepcionar a aquellos que masivamente votaron por él, pero tampoco puede convertirse en contestatario, digamos, del otro sector, de los empresarios, porque tiene que, digamos, no espantar a unos, sino asustar a unos. Y la prueba de que, por lo menos, a mí me sorprende la actitud de los gremios que denostaron de Petro durante toda la campaña, y ahora todos están cambiando sus posiciones, y sí, todos vamos a construir, todos estamos ahorita en una lunita de miel. La pregunta es cuánto va a durar y si va a haber realmente esa dura luna de miel. Y me parece que la clave no está entre toda esta cantidad de alboroto en que estamos, cada ministro o ministra nombrados lanzando sus cosas y hablando por todos los micrófonos, sino que me parece que lo que nos va a dar una hoja de ruta es el discurso de posesión, porque ahí sabremos en cuánto se ha decantado todo ese menú que nos vendieron en la campaña. Y porque tiene que haber reformas, sí, pero cuántas, cuáles, cómo, cuándo, dónde y en qué término y con qué, es la gran pregunta que nos tiene que resolver el presidente de la República.
Diana, sí. Yo creo que la gente, la encuesta refleja lo que dije en mi primera intervención, que tiene más sensatez y es más razonable de lo que creemos. Es decir, el optimismo por el nuevo gobierno viene acompañado también de que va a haber un cambio de enfoque, nuevas expectativas. Entonces, por eso, digamos, se cree que los problemas agrarios con ese nuevo enfoque se van a resolver de una manera distinta. Sí, no. Que las relaciones exteriores van a ser distintas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el nombramiento del embajador Murillo, que va a ser muy cercano al Partido Demócrata, por lo que él conoce.
Todavía no lo alcanza a agarrar, que ese todavía no lo alcanza a agarrar la encuesta, como tampoco alcanza a agarrar, digamos, lo del Partido Liberal, ni la pelea con Ecopetrol, esa partecita no lo alcanza a agarrar la encuesta, que son ya las cositas que empiezan a caminar esta semana, ¿no? Pero digamos que...
En ese sentido sorprendió a todo el mundo, a los suyos y a sus contradictores. Porque los suyos hubieran, según uno esperaría, digamos, por las declaraciones de Gustavo Bolívar, que hubiera reforzado su narrativa radical, y seguramente en sus contradictores era lo esperable. Resulta que cambió completamente el chip y sorprendió a propios y a extraños, y todos estamos un poco aprendiendo, por decirlo de alguna manera, con ese nuevo Gustavo Petro, que creo que entendió la responsabilidad de lo que significa ser jefe de Estado y gobernar un país polarizado, un país que, insisto, y en eso no estoy de acuerdo con Luis Felipe, una cosa es la polarización, y eso se dio en la campaña, y otra cosa es lo que nos vendieron, y los contradictores de Gustavo Petro en primer es...
Ahora, analicemos, por ejemplo, el caso de los partidos políticos, porque eso sí, digamos que se mueven dos puntos, o sea, básicamente se quedan en lo mismo lo que son, y hoy el Partido Liberal anuncia que será partido de gobierno, los conservadores están pidiendo la presidencia de Cámara, que toma posesión el próximo miércoles. Los partidos justo son las instituciones que menos crecen. Aquí digamos que uno
eso
podría...
Eso es normal.
¿Ah?
Eso es normal. Digamos, los partidos simplemente no son populares y no han sido y no lo van a hacer.
Y no entran dentro de esa dinámica de prospectiva que decía usted.
No entran porque ahí si el presidente es muy popular... De pronto entra un poquito el Congreso. Si el Congreso está, por ejemplo, cooperando, hay una buena coalición y se siente que se están haciendo reformas, entra, pero los partidos no. La gente no quiere identificarse con partidos, la gente se identifica con líderes, no con partidos.
Diana, yo creo un tema... Ay, qué pena, Diana. Yo, ¿en qué me diferencio? Y en este tema de los partidos, yo creo que Colombia vio una elección de todas maneras muy cercana entre el primer puesto y el segundo puesto, donde más de 10 millones y medio de colombianos sí esperaban que existiera un acuerdo nacional, pero que existiera una oposición responsable. Y mucha gente está pidiendo y diciendo, oiga, ya nuestros partidos, los partidos políticos colombianos, se encuentran desde hace años en una situación de una quiebra ética de tal magnitud que tienen un patrimonio neto negativo por haber ido gastando su capital político en hechos de corrupción, por lo que está pasando en este proceso, una falta ética, una falta de coherencia. Mónica, ¿usted cómo explica, María Elvira, que el Partido Conservador sea el primer partido que se vaya a decir que es partido del gobierno de Petro? O sea,
pero es que el Partido Conservador,
el Partido Conservador siempre lo ha hecho.
El Partido Conservador lleva años siendo rémora del
siempre lo ha hecho.
No importa. Entonces,
lo que pasa es que esta vez digamos como que la distancia ideológica es tan protuberante, sí, que nos sorprende, sí, pero siempre lo ha hecho. Ahora, me pregunto si ese lugar, ese momento de la oposición es el que viene después. Y ahorita estamos en el momento, digamos, de esta... del talante, ¿no? Del talante de la conversación, de la apertura, del reconocer al otro, de ese otro que también se deja reconocer por quien ganó. Y vendrá después la oposición. O lo que estamos leyendo desde ya es que aquí no va a haber oposición, sino hoy, por ejemplo, quedaría claro que es solamente Centro Democrático, porque creo que en Independencia quedó ¿quién?
¿Vos? La oposición va a salir más que de partido, va a salir de los ciudadanos. Lo que creo es que van a esperar un desgaste del gobierno natural y van a salir unos líderes que no van a salir de los partidos políticos, porque los partidos políticos ya mostraron que lo único que les interesa son los puestos, son los contratos, seguir teniendo los mismos privilegios y que no están en una conexión con la ciudadanía. Entonces yo creo que muchos líderes van a salir líderes, no, Mónica, sin lugar a dudas, pero no van a salir de los partidos, y yo creo que el Centro Democrático ya tiene también un desgaste natural porque la gente por eso eligió a Gustavo Petro. Entonces yo creo que van a salir unos nuevos liderazgos, van a haber unas oposiciones muy fuertes, pero esa oposición van a ser de movimientos ciudadanos que van a empezar en un año, año y medio, cuando hay un desgaste natural del gobierno.
Pero eso lo va a definir también la agenda legislativa, es decir,
claro,
en algunos temas creo que se van a
por eso decía que ese momento supondríamos que viene después, cuando conozcamos los proyectos y demás.
En la reforma política, seguramente el proyecto del gobierno va a ser el de acabar la lista con voto preferente. Y ese es un tema de honor para el Partido Conservador. Entonces ahí, por ejemplo, en ese momento seguramente no lo va a acompañar en ese aspecto específico. Entonces yo creo que la agenda legislativa va a definir hasta tan consistentes son esos acuerdos.
Pero hay un tema que María Elvira mencionaba que me parece importante tratar, y es los medios de comunicación. Entendería, digamos, el golpe tan duro para las redes sociales cuando la difusión de noticias falsas y de mentiras es pan de cada día, pero cuando hay un sector de los medios que nos preocupamos por incluso decir que no son falsas, qué es falso y qué no es falso, cuando hay un ejercicio profesional que debería legitimarse cada vez más en aras precisamente de contribuir a todo este escenario democrático, pues los medios salen castigados. Y yo, más que la pregunta de la Mona, que me parece que yo la haría en términos de afirmación, es si el activismo de algunos está haciendo mella en otros.
Podría hacer una mención sobre lo de la oposición. Yo creo que tenemos el estatuto de oposición, y el estatuto de oposición es interesante, nos va a dar vocerías distintas, las réplicas son importantes, las sesiones de control político son importantes, entonces yo creo que efectivamente tenemos una oposición que es pequeña, pero tenemos voces importantes ahí. Y lo otro es que en una coalición muy grande, efectivamente los congresistas tienen una agenda propia, ¿no? Y el Partido Verde va a tener su agenda y va a tratar de negociar al interior de esos proyectos de ley concesiones y también ganancias, y así va a ser un poco el ejercicio. Para mí lo que es la puesta en escena, que es retadora, es si esto va a ser una oposición o si va a ser una coalición en donde básicamente abdicamos el poder en ciertos sectores, ¿no? Que es un poco lo que yo veía en el mundo del presidente Juan Manuel Santos, en donde, no, bueno, usted coja eso y yo no me voy a meter ahí, o si van a haber negociaciones programáticas de cara a la ciudadanía. Y ahí es donde yo creo que viene esa discusión sobre la transparencia, sobre qué es lo que está poniendo en la mesa el gobierno y qué es lo que está poniendo en la mesa los partidos de la coalición, y lo mismo la oposición, para efectivamente pasar un proyecto de ley, porque para mí ese es el cambio.
Ahora, supondría que toda esa oposición aparecerá cuando empiece realmente a gobernar Gustavo Petro, con un cambio real como ha planteado, y es el de la participación territorial en todas las tomas de decisiones, la entrega a las juntas de acción comunal para...
Pero sinceramente, A mí me parece que aquí hay dos mensajes que se encuentran. Y es el primero, Diana, es el mensaje: vamos a consultar todo, vamos a consensuar todo. Y el segundo mensaje es: vamos a hacer mensaje de urgencia todos los proyectos de ley y les vamos a reiterar mensaje de urgencia y vamos a tener plenarias sesionando de forma paralela para...
Claro, porque es que son dos niveles, Mónica, porque lo entiendo como dos niveles. Un nivel es el nivel de las reformas que pasan en el Congreso, y otro es el nivel de construcción de políticas públicas o de desarrollo de infraestructura y de decisiones que no necesitan pasar por el Congreso, pero que son las que se gestionan en el día a día desde el gobierno nacional, local y regional.
Pero, pues, sinceramente, para mí, una, digamos, el Congreso, somos un país centralizado en donde la función y la política pública está constitucionalizada. Me parece que ahí yo sí encuentro mensajes
contradictorios.
que son contradictorios, en uno un gran afán y en el otro pausa y consenso y consolidación de unas instancias que no existen todavía o que existen pero que no realmente no son operativas.
Es que yo quisiera decir, no sé si Mónica estaría un poco sintonizada con lo que está diciendo, aquí hay un problema clave, no sé si se va a resolver o va a empezar a resolver, que es el de la descentralización. Está establecida y no ha funcionado. No sé si esto vaya en ese sentido, lo que está diciendo, en ese nivel de decir, hay que darle más poder a las regiones, hay que oír más a las regiones, oír más a las comunidades para que hagan parte, digamos, para que se integren o que hagan o que sus mensajes sean recibidos para ser parte de las políticas públicas, porque eso es lo que ha dicho, digamos, lo que dice Petro cada rato es, ganó el poder popular, el pueblo, sí. En lo de Ecopetrol lo vimos, entonces no va, digamos, tiene que ponerse en marcha una centralización efectiva, que me parece que es lo que ha estado fallando desde hace muchos años, desde décadas.
Voy a hablar de algo que no es novedoso en Colombia, es que yo creo que el gobierno se va a mover por dos vías, el diálogo político y el diálogo social, que es un poco lo que señalaba Mónica. El diálogo político, eso ya está montado, y entonces que haya mensajes de urgencia para ciertos proyectos de ley, como lo establece la Constitución y la Ley Quinta del Congreso, eso no me parece, digamos, que esté mal, eso está bien. Uh-huh. Tendrá que identificar cuáles, porque no le puede poner mensajes.
Bueno, cuando conozcamos los proyectos, miraremos qué tan...
El diálogo social no le puede poner a reformas constitucionales con las regiones... Tampoco. Claro. Con los sectores que se sienten representados en Francia Márquez, por ejemplo, ese va a ser mucho más difícil de implementarlo, por decirlo de alguna manera, y de que tenga impacto en mejorar el bienestar, digamos, de esos sectores que en el Pacífico, por ejemplo, apoyaron muchísimo a Gustavo Petro. Ahí hay muchísima expectativa de que rápidamente empiecen a verse soluciones. Uh-huh. Pero ese diálogo social necesariamente tiene que contar con las autoridades territoriales. Eso es un poquito más complicado de desarrollar, pero... Y la idea o el ambiente de diálogo social yo creo que tiene que rodear el gobierno, a diferencia del gobierno saliente, donde muy rápidamente renunció al diálogo social, y yo creo que eso explica en parte el tema de las protestas y del estallido.
Ahora, les tengo una preguntita. El coletazo del huracán Petro alcanzó a favorecer en 5 puntos al presidente saliente. Pasa de una desaprobación de 73 a 68. ¿Cómo se explican ustedes esto? Les recuerdo nada más las cifras. Santos termina con 59% de desaprobación, Álvaro Uribe con 17. ¿Cómo leen el fin del gobierno? ¿Qué les dice esa cifra de 68% de desaprobación cuando en las últimas 3 semanas hemos estado informando permanentemente e iniciamos con una serie de decretos que hablaban de privilegios poco éticos desde el gobierno nacional? Luego pasamos a un escándalo vergonzoso en los Ocar Paz, y ahora tenemos a una decisión de prorrogar el periodo de la junta directiva de Ecopetrol.
Yo creo que hay dos gestos simbólicos, perdón Luis Felipe, que la gente leyó bien. Uno, que el presidente mismo hubiera llamado a Gustavo Petro a reconocerle y a felicitarlo, y que rápidamente lo hubiera recibido en la Casa de Nariño y hubieran conversado amigablemente, el famoso gesto de la espada que Gustavo Petro reconoció como un acto de generosidad. Esos pequeños detalles simbólicos, yo creo que la gente los recibió bien, y eso queda reflejado en esos puntos de aumento de imagen, de favorabilidad del presidente, porque contribuye a esa imagen de que hay una transición democrática institucional apacible, tranquila e institucional. Él hubiera podido tener una actitud diferente, y creo que eso lo leyó la encuesta.
Yo creo, Diana, que la encuesta también lee temas que, o sea, no todo es negativo. Ustedes saben mis posiciones frente al gobierno Duque, y con Mario Elvira pues lo dialogamos mucho, pero hay temas que sí hay que reconocerle el tema de vacunación. Sin lugar a dudas, somos tal vez el país en vías de desarrollo con mejor resultado de vacunación, y tal vez de los 5 ministros mejor calificados en temas de vacunación a nivel mundial. 2, el tema de reactivación económica. 3, de todas maneras, queramos o no, esa reactivación económica conllevó a que hoy tengamos casi cifras iguales a antes de pandemia en temas de pobreza. La transición energética, pero sin lugar a dudas, si algo le va a pasar factura a este gobierno, va a ser la mermelada, lastimosamente, porque eso fue contra la falta de coherencia, vamos a decir, porque este gobierno se eligió contra la mermelada, atacando a Santos por la mermelada, atacando a Santos por el derroche, y el tema lo capaz, el tema de lo que pasó en MITIC, y este tema de privilegios que nadie entiende, pasaportes diplomáticos, camionetas, y lo que está pasando en Ecopetrol, pues también genera un desgaste. Pero yo sí cojo lo que dice el doctor Cuervo, hay también gestos de una transición pacífica del poder. Y eso la gente lo valora mucho, porque queramos o no, la democracia es algo que es tal vez el valor más importante de nuestro país en relación con la región. Entonces la gente valora que el presidente le esté entregando a un contrario totalmente el poder sin ningún problema.
Fue elegido para que no ganara la izquierda.
Mentira.
No,
este era el mandato de Duque,
sí,
en el 2018, que impidiera el ascenso de la izquierda al poder, y ese es el reclamo que le hacen sectores muy radicales del Centro Democrático y del Uribismo al presidente Duque, como la senadora Cabal, por ejemplo.
Claro, es que cada uno tiene dentro de sus círculos los furibundos, ¿no? Es decir, uno ve a Bolívar molesto con lo que está pasando porque están pensando, pues, lo que han dicho, que no están nombrados un poco vejetes de ministros, y lo digo vejetes sin desprecio porque yo pertenezco a esa generación. Y por otro lado, pues están los furibundos del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, que se han llegado a los extremos de decir que el presidente Duque es mamerto. Entonces, pues cada uno de esos sectores que estuvieron en contienda, digamos, pues tienen sus sectores más radicales, pero estoy de acuerdo con Jorge Iván que el gesto de la espada de Bolívar, es decir, la gente lee esos gestos mucho más. No sé si hay unos temas que nos preocupan mucho más a los medios y son más mediáticos, pero que el grueso de la gente no está siguiendo en el día a día de los puestos, de los carros blindados, de los pasaportes diplomáticos, sino que la transición de una persona que fue guerrillero y que mucha gente le sigue, los más radicales siguen insistiendo que fue guerrillero, cuando ya fue amnistiado, fue indultado, fue de todo, ya ha probado durante 30 años, ya ha jugado entre las reglas del juego. Pues eso es un símbolo muy importante, y estoy de acuerdo con todos los que han dicho que esto es una prueba de que hay una democracia. Pues seguimos siendo una democracia precaria, pero finalmente una democracia donde las instituciones funcionan, y yo creo que eso tranquilizó a la gente, porque se hablaba, como decía Jorge Iván, del apocalipsis, del bocaz en erupción, de la olla, y como señala Mónica, pues la respuesta de Petro frente a todo esto fue levantar la válvula de la olla de presión, y todo el mundo hizo... Bueno, no nos vamos a démosle un compás de espera. Yo creo que es que el país está en un compás de espera con todas las expectativas que nos plantearon en la campaña.
Yo quería mencionar algo sobre la luna de miel de Ana y la expectativa de no tener luna de miel. Yo creo que distinto al gobierno de Boric y al gobierno de Iván Duque, recordemos que Iván Duque tuvo que enfrentar una consulta anticorrupción liderada por la oposición el 28 de agosto, menos de un mes, a 3 semanas de haber sido posesionada. Entonces a él le pusieron, ¿no?, como una mina... En el comienzo de su gobierno, que fue muy duro.
Totalmente de acuerdo.
Y ahí, eso para mí, digamos, eso mata a cualquier presidente que pueda construir, porque la oposición está en campaña. O sea, y están en una campaña en donde además ganan una cantidad de votos, y el gobierno está atado a una agenda legislativa que no es propia y que le toca como manejar en ese momento. Yo creo que unido a la falta de experiencia más esa consulta anticorrupción, pues estaba Juan Manuel Santos le dejó una bomba muy interesante al gobierno de Iván Duque para poder resolver, que fue muy difícil de manejar. Y recordemos que en este gobierno no le deja no hay un ciclo electoral inmediato que le siga. Entonces yo sí creo que Gustavo Petro, si tiene una estrategia medianamente coherente y eficaz, va a tener 6 meses en donde puede rápidamente hacer actividad legislativa sin problema, y creo que vamos a volver a esa tendencia de tener un periodo legislativo relativamente bueno para el presidente de la República. Pero a Iván Duque le tocó lidiar con algo que era que no tenía precedentes en la historia reciente.
Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.